Oramos a nuestro Dios. Inclinamos nuestros rostros delante de nuestro gran Rey. Reconocemos que vos sos Rey y no hay otro. Que vos sos Dios y fuera de ti no hay otro Dios. Vos sos nuestro pastor y nosotros somos tus ovejas. Vos sos nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y estamos expectantes de escuchar ahora tu voz, la voz de nuestro Padre Celestial. Pensamos en el Padre Nuestro, el modelo que nos diste para orar, que es justamente eso, es Padre Nuestro. Juntos hablamos con nuestro Padre y juntos escuchamos a nuestro Padre, que la vida cristiana es una vida que caminamos juntos. Así que valoramos este momento donde estamos juntos alrededor de tu palabra y pedimos que el Espíritu Santo hable a través de ella y que escuchemos lo que vos querés decirnos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Seguimos estudiando el libro de Romanos. Si tenés niños, te invito a que pases ahora a la escuela dominical. Si tenés bebés, 3 años para abajo, hay un cuarto para que puedas escuchar el mensaje desde ahí. Estamos estudiando la carta de Romanos, así que te invito a que abras el libro de Romanos. Vamos a estar mirando a partir del capítulo 9. Romanos 9. Estaba charlando con una persona y me dijo, me preguntaba qué iba a predicar, y le dije, voy a predicar Romanos 9, 10 y 11 en un solo sermón. Y me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué tratar de hacer tantos capítulos en un sermón? Yo mismo me preguntaba eso cuando terminaba el sermón. Es una de las secciones de mayor complejidad teológica de Romanos, una de las secciones de mayor desafío interpretativo. Y lo que hemos hecho hasta ahora es tomar secciones de Romanos, hemos hecho una miniserie del libro de Romanos y he elegido normalmente un pasaje dentro de una sección. Hoy quiero intentar abarcar los 3 capítulos. Total, tenemos hasta las 3, ¿no? Estamos acá hasta las 3 de la tarde. Más o menos no hay apuro. No, la idea es en 50 minutos tratar de mirar panorámicamente estos 3 capítulos, porque van juntos. Vamos a ver cómo están conectados. Si mirás conmigo el capítulo 9, cada capítulo arranca hablando algo de Israel y termina hablando algo de Israel. Entonces, en el capítulo 1, cuando Pablo describe su dolor acerca de sus hermanos, sus compatriotas, los israelitas, menciona el versículo 4. Y al final del capítulo 9, menciona en los últimos versículos, versículo 31, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Después el capítulo 10 también arranca hablando de Israel. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, por los israelitas, es para su salvación. Y termina el capítulo 10 diciendo, pero en cuanto a Israel, contrastándolo con los gentiles, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. El capítulo 11 arranca, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo, específicamente la nación de Israel? De ningún modo, porque yo también soy israelita. Nuevamente arranca hablando de Israel. Y capítulo 11, fuera de la doxología que termina toda la sección de Romanos 9 al 11, justo previo a esa doxología, describe también en los últimos versículos del 25 al 32 el endurecimiento parcial y temporal de Israel. Entonces, estos capítulos quería que los veamos juntos, porque Pablo tiene algo para explicar que se entiende mejor si miramos el conjunto de estos 3 capítulos. Se cuenta que en la iglesia de John Piper, él estaba predicando el capítulo 11 de Romanos, Y fue justo el año que salió la película. ¿Recuerdan la película de La Pasión? Cuando salió en el 2004, si no me equivoco, con Mel Gibson. Y esa película recibió mucha oposición en cuanto a la comunidad judía por cómo la película representaba a los judíos en la película. En realidad la película simplemente estaba representando el relato bíblico. Pero en esa semana, justo la semana que el predicador, autor John Piper, predicaba sobre Romanos 11, llegó un email de un líder judío que le escribió al liderazgo religioso de la ciudad y dijo lo siguiente: es con este sentido de respeto y necesidad para el diálogo que levantamos nuestras preocupaciones acerca de la película con ustedes. Estamos bastante preocupados de los efectos potenciales de esta película, de las cosas que podría abrir nuevamente, no solamente entre judíos y cristianos, sino también entre cristianos de distintos puntos de vista. Es un judío que está escribiendo, un líder judío religioso, escribiendo preocupado por esta película y escribiendo al liderazgo religioso de esta ciudad, en Minneapolis. Y el hombre sigue, dice: nuestro mundo ha sido tan polarizado en los últimos años que creemos que esta película promueve esa polarización. Después de ver la película, estamos profundamente preocupados en la manera en que los judíos son mostrados. Ningún grupo racial, ni religioso, ni étnico le gusta ser descrito como un estereotipo. La película muestra a los judíos que no siguieron a Jesús como hambrientos de sangre, una multitud demandando la crucifixión de Jesús sin ceder en su deseo de su muerte. Por casi 2000 años, dice este email que le escribió a John Piper, la semana previa a la Pascua ha sido un tiempo de que a veces ocurre la peor violencia hacia los judíos. Frecuentemente porque en las obras de la Pasión de Cristo se anima una interpretación que culpa a los judíos colectivamente por la muerte de Jesús. Y también es un recordatorio que los judíos no aceptan a Jesús. En las últimas décadas, la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas han reconocido que el cargo de la muerte de Dios y la descripción de los judíos en las obras de Pasión ha llevado a la muerte, expulsión y trato horrible de los judíos. Y el email termina de esta manera: esperamos que usted, pastor, y su congregación vean la película, hablen de la película y puedan darse cuenta de la perspectiva judía y darse cuenta de nuestras preocupaciones y de la sinceridad de nuestras oraciones para la paz y el entendimiento. Estamos pidiendo al liderazgo cristiano que discutan estas perspectivas a medida que ellos luchan con esta película controversial. Nuestra esperanza es que todas las instituciones religiosas encuentren su misión de construir puentes de entendimiento y paz. Entonces es un llamado al liderazgo religioso a que esta película no cause violencia, no cause división. Y por supuesto que ese aspecto es entendible, de que nosotros, el cristianismo, a diferencia de lo que ocurrió con las cruzadas, no es una religión que debería promover la violencia. Pero él respondió de la siguiente manera, en el sermón que estaba predicando sobre Romanos 11, dice: mi preocupación acá, dice John Piper, es que la construcción de ese puente de entendimiento y paz que vemos en Romanos 11, entre los judíos de nuestra ciudad y los cristianos, que la única manera que ese puente puede ocurrir es a través de una explicación y una invitación de judíos y gentiles en creer en el único Redentor Jesucristo, el Cristo, el Mesías judío, y ser salvos de la ira de Dios. Entonces la respuesta es que no hay otro camino, la única manera es mostrar que el camino a la paz y el puente a la paz es a través de predicar justamente el Mesías que ellos han rechazado. Invitarles a que experimenten paz con Dios y con nosotros a través de creer en Jesús como Mesías. Así que este es un tema relevante porque nos ayuda a entender dónde encajamos nosotros, qué pasó con el pueblo judío ¿Hay un propósito futuro o no para el pueblo judío? ¿Cuál es la distinción hoy entre el judío y el no judío? Y yo quisiera también, además de esto que vemos que está en el pasaje, mirar el tema que también resalta en medio de hablar de Israel, que es el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. La soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Y quiero resaltar, intentar hacer algo, creo que quizás es la primera vez en la historia de la Iglesia que alguien intenta predicar Romanos 9, 10 y 11 en un sermón. No lo sé eso, pero vamos a ver cómo nos va. Quiero resaltar tres cosas, un punto por capítulo, ¿sí? Un punto por capítulo. Entonces, primero, Dios ha elegido algunos incondicionalmente para salvación. Romanos 9. Dios ha elegido algunos incondicionalmente para salvación. Romanos 9 es uno de los capítulos más controversiales, en parte porque hay dificultades interpretativas, pero gran parte tiene que ver con nuestro rechazo. Que lo que está en Romanos 9, nuestra naturaleza, en nuestro razonamiento va a ser rechazar o tratar de esquivar lo que Dios ha revelado. Entonces el desafío para vos en esta mañana es, no trates de redibujar lo que Dios ha dicho, porque no lo entendés o porque no te gusta. Primera de Corintios nos dice que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo de ayudarnos en la iluminación, tiene que ver con ayudarnos a aceptar lo que Dios ha revelado. Hay cosas que nos cuesta aceptar que Dios ha revelado en su palabra. Entonces la prueba de que si algo es verdadero o no, no es si me gusta, si lo entiendo, si en mi criterio es justo, sino si es lo que Dios dice. Así que ese es el desafío para vos a medida que escuchás la palabra de Dios, es evaluar lo que yo digo a la luz de si esto es fiel al texto bíblico, no si encaja con lo que a mí me parece o lo que tiene sentido en mi razonamiento. Entonces, primero, Dios ha elegido a algunos incondicionalmente para la salvación. Los primeros cinco versículos, los que tuvieron esta mañana, Emi nos estuvo compartiendo algo de esto, donde Pablo arranca hablando de su gran dolor por sus compatriotas judíos que han rechazado el Evangelio, que han rechazado el Mesías. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Es como si lo estuviera afirmando con mucha claridad de que esto es así, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema. Yo no creo que yo pueda decir eso con respecto a mis familiares y amigos sin Cristo, pero él deseaba, si fuera posible, él estar separado de Dios a cambio de que ellos se salvan. Tal era su compasión. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Y describe en el versículo 4 y 5 todas las bendiciones que había llegado a la nación de Israel. Pablo tenía compasión por los suyos. Nosotros también debemos imitar esta compasión. Debemos mirar este pasaje donde habla del continuo dolor y que la vida cristiana es una vida donde debería y puede haber gozo y paz, pero también es una vida que debe haber dolor. No podemos ser indistintos, no podemos ser indiferentes a la realidad, no solamente la realidad temporal del dolor de esta tierra, pero mucho más la realidad eterna de personas sin Cristo. Una de las maneras que creo que crecemos en una compasión genuina hacia personas que nos rodean, que no tienen a Cristo, es tener primero una cercanía al Señor. Porque si yo no estoy teniendo una cercanía al Señor, no estoy viendo las cosas desde su perspectiva. Segundo, tener una claridad en cuanto al Evangelio. Algunos de ustedes quizás no están realmente convencidos de la realidad del infierno. Algunos quizás piensan, bueno, quizás Dios tiene otras maneras, otros caminos, y son sinceros en su devoción, y a través de esa religión Dios los va a hacer llegar. Lo que quisiera que veamos hoy en el texto y venimos viendo es que no hay otro camino. Hechos 4 nos dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo a través del cual podemos ser salvos. No hay un plan B. La ira de Dios es satisfecha en la persona de Cristo y solo en Cristo. Y solo la justicia de Cristo puede darme acceso a la entrada a Dios mi Padre. Entonces, No solamente una cercanía al Señor, sino una claridad y una convicción de la veracidad del Evangelio, que es lo que estamos estudiando en Romanos. Y tercero, una cercanía a la gente. Son esas tres cosas combinadas. La cercanía del Señor, una convicción, una claridad del Evangelio y la cercanía a la gente. Porque si yo estoy cerca al Señor y estoy caminando en santidad, tengo claridad en el Evangelio y estoy cerca de la gente sin Cristo, no puedo no tener compasión sobre ellos. Porque estoy caminando con el Señor, estoy viendo con los anteojos del Evangelio y estoy cerca de ellos. No puedo estar cerca de ellos sin tener compasión. Y eso debería moverme a la oración, debería moverme a compartir el Evangelio. El argumento continúa en el versículo 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque lo que Pablo está haciendo acá es defendiendo su Evangelio. Dijimos al principio de esta serie que es el Evangelio de Dios, son las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad, de que hay perdón de sus pecados sin ninguna obra, sin ningún mérito, a través de la fe en la persona de Cristo. Esas son las buenas noticias de la obra completa de Cristo. Y el Evangelio es descrito como el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, pero también es descrito como mi Evangelio, dice Pablo, porque Dios le dio una tarea especial a Pablo de llevar este mensaje a los gentiles. Y Pablo tenía que defender este evangelio nuevo en la mente de las personas, que de pronto una persona que estaba persiguiendo a cristianos, ahora está haciendo exactamente lo opuesto, está predicando ese mensaje que él perseguía, porque está explicando la conexión de este mensaje con el Antiguo Testamento. No hay contradicción, que un judío debería, el progreso natural de un judío debería ser darse cuenta que todo el Antiguo Testamento señala hacia Jesucristo. Y eso es lo que Pablo va a mostrar, porque uno de los argumentos es, pero si este evangelio es congruente con el Antiguo Testamento, entonces ¿por qué Israel ha rechazado? Si Dios dijo que iba a hacer todas estas cosas con la nación de Israel, entonces la palabra de Dios falló. Y Pablo va a responder a eso, versículo 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Y lo explica de la siguiente manera. Dice, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Es decir, no todos los que son israelitas, físicamente hablando, son israelitas espiritualmente hablando. No por ser israelita me hacía automáticamente salvo. No sé si se ve, ¿para dónde tengo que señalar? ¿Por ahí? A ver, Kike, si me ayudas a arrancarlo. No, pero es para la computadora esto. ¿Lo prendo? Ahora está prendido. ¿Sí? ¿Ahora para adelante? Toma, manejalo vos. Entonces, no por ser israelita me hacía automáticamente salvo. Que era la confusión de los israelitas, que pensaban que por ya haber nacido judío, entonces ya eran salvos. Porque Dios había hecho promesas con el pueblo de Israel. De la misma manera que una persona puede pensar, porque yo nací en un contexto católico, nací en una cultura supuestamente cristiana, soy cristiano. O aún nací en una familia evangélica, soy cristiano. No por haber nacido de una raza o de un grupo religioso automáticamente me hacía salvo. No por ser israelita me hacía salvo. Y lo que él va a argumentar es que el hecho de que Israel haya rechazado al Mesías no significa que Dios haya terminado con Israel. Lo va a ir argumentando a través de estos tres capítulos. Y tampoco significa que la palabra de Dios falló. No todos los que pertenecen a Israel en un sentido físico pertenecen a Israel en un sentido espiritual. Cuando continúa entonces dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y va a usar la historia de Isaac, la historia de Jacob y de Saúl como un ejemplo en el Antiguo Testamento de esta realidad. Un autor dijo que lo que cuenta es la gracia de Dios, no la raza. Versículo 9, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Y acá está, versículo 11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Entonces, antes de que nacieran, Dios ya había determinado elegir a uno y no al otro. Para que el propósito, acá está la razón, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Y así es con tu salvación y mi salvación. Y Pablo está haciendo un punto acá, que no todo Israel fue salvo, porque Dios no llamó a todo israelita a ser salvo. De que a Jacob eligió y a Esaú no eligió para salvación. Y no es que Dios eligió la luz de obras que iba a hacer Jacob. En realidad uno ve la vida de Jacob, era bastante desastrosa. Tampoco es que eligió porque sabía que Jacob iba a creer. Es muy claro el versículo 11. Fue porque Dios decidió mostrar su gracia hacia uno y no hacia el otro. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Jacob y Esaú tenían las mismas madres. Dios habló antes que nacieran, no era capacidad, devoción, ni siquiera fe. Era el más joven, que era ir en contra de la preferencia cultural, donde el más grande tenía más preferencias. La elección de Dios no solamente vino antes de que hayan hecho algo, sino que no está basado en nada que hayan hecho. Y es importante aclarar qué es lo que estamos diciendo con esto. La respuesta de fe en el Evangelio, mi respuesta, tu respuesta, de creer, que es lo que venimos hablando en los primeros capítulos, particularmente del capítulo 3 para adelante de Romanos, que la justificación, la rectitud de Dios que yo no poseo, viene a través de mi fe, de mi creencia. Pero la respuesta de fe en el Evangelio no es la base de la elección. Dios no basa su elección en que vos un día ibas a creer. Él no mira hacia el futuro y dice, bueno, a la luz de que vos un día vas a creer, yo entonces elijo. Eso no es elección. Por eso los reformadores hablaban de lo que se llama la elección incondicional. No hay una condición. Que Dios miró algo en vos, algo en mí, y dijo, yo te voy a elegir por esto. Por eso es totalmente gracia. Es su gracia soberana, su misericordia, que Él ha derramado sobre nosotros. La respuesta de fe en el Evangelio sí es la manera en que somos justificados. El texto no dice que somos justificados porque fuimos elegidos, somos justificados porque respondimos en fe. Pero respondimos en fe porque Dios había obrado desde la eternidad pasada. Otro autor dijo, Dios no nos eligió porque creímos, pero nos eligió para que creamos. Hay dos enseñanzas que vemos en Romanos y que vemos en la Biblia, que las vemos de una manera paralela, que parecen contradictorias. Me adelanté acá. Que son estas cosas. Que por un lado es Dios el que elige, desde antes de la fundación del mundo, salvar a algunos, ejercer misericordia sobre algunos, derramar su gracia sobre algunos para salvación. Y que por otro lado, el ser humano tiene una responsabilidad de responder a ese mensaje, en fe o en incredulidad. Y ambas cosas están presentes en las Escrituras. Esto se llama, como dije antes, la doctrina de la elección incondicional. De que no hay una condición, no hay una base. Si sos un hijo de Dios, si sos de Él, no hubo algo que Dios miró y dijo, yo te voy a elegir por esta razón.
es por su gracia misteriosa y soberana que Dios derramó misericordia sobre vos. Y seguramente si esto es algo nuevo para vos, quizás te genera confusión, rechazo, y quizás te está costando tragarlo. Quizás para otros te genera consuelo. El propósito de esta doctrina es generar consuelo y confianza en la soberanía de Dios, en nuestra incapacidad total, de que ni hubiéramos creído, es lo que Romanos 3 nos describe. No hay uno que busca a Dios. La Biblia describe continuamente el estado del ser humano, por eso otro de los puntos de los reformadores era la depravación total. Estamos muertos, ciegos, sin capacidad de hacer nada. Si Dios no hace la primera movida, nosotros no vamos a creer. El hecho que creímos es evidencia de la gracia soberana de Dios sobre nuestra vida. Si pensamos profundamente en esta doctrina de la elección incondicional, nos debería traer más confianza en el Evangelio. Pensá un minutito en por qué vos no evangelizás, por qué yo me cuesta compartir el Evangelio con otros. Una de las razones es el temor. El temor. Quizás el temor del rechazo. Pero pensá un minutito en esto. Si Dios ya ha determinado quién va a salvar, si la obra es totalmente de Él y yo no puedo hacer nada, soy el instrumento. Dios usa mi predicación, mis oraciones, mi compasión, como vamos a ver en el capítulo 10. Pero yo no puedo salvar a nadie. Eso me da un descanso. De que yo puedo compartir el Evangelio, está tranquilo si lo rechazan. Puedo hacerlo con denuedo porque el Evangelio es poder para salvación de todos los que creen. No depende de mí, no depende de mi esfuerzo. Hay un poder inherente en el mensaje del Evangelio. Y Dios ha elegido quién va a salvar, pero también ha usado ciertos medios, ha elegido los medios. Los medios son mi proclamación del Evangelio. Y Dios quiere y puede usarme a mí para atraer a sus elegidos. Pablo describe en estos términos: todo lo que yo hago, lo hago para trabajar para los elegidos. De que Dios en este momento está juntando a gentiles, personas de todas las naciones que Él ha elegido antes de la fundación del mundo, mostrar su misericordia. Y qué privilegio ser parte de eso. De que a través de mi boca, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de la proclamación clara del Evangelio, Dios despierta, resucita muertos, da luz a los ciegos. Las obras de Él. Cuando creo la doctrina de la elección incondicional, debería tener una mayor confianza en el Evangelio. No me preocupo tanto de los métodos. Busco aprender todos los métodos posibles porque quiero ser una herramienta en las manos de Dios. Pero finalmente descansa en Él. En los domingos que siguen vamos a estar en la escuela dominical hablando más de herramientas para compartir el Evangelio. Es un buen momento, estamos estudiando Romanos, estamos mirando como un diamante todas las riquezas y los ángulos del Evangelio, para entonces poder compartir también eso con otros. Y esta doctrina me debe dar confianza. La pregunta natural que seguramente está en tu cabeza o en la cabeza de muchos es: ¿no es Dios injusto por elegir a algunos y rechazar a otros? Bueno, Pablo anticipó también esta pregunta, porque es natural. Versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Es decir, Dios es injusto. Y Pablo anticipa que esto está en la cabeza de los que están escuchando, así como está seguramente en tu cabeza. La otra pregunta que va a ser más adelante es: ¿cómo pueden las personas ser culpadas por rechazar a Dios si Él mismo determina ese rechazo? Y lo que Pablo va a hacer no va a minimizar, bueno, no, en realidad la razón de que Dios elige es porque vio esto en esta persona, vio esto en Jacob, y por eso eligió a Jacob y no a Esaú. No, todo lo contrario, va a profundizar más, lo va a hacer más difícil el argumento. Entonces no trates de esquivar o minimizar o tratar de explicar en términos humanos lo que Dios ha revelado tan claramente, de que Dios es soberano en ejercer misericordia sobre quien Él ha decidido ejercer misericordia. Dios tiene la libertad de ejercer misericordia sobre quien Él desea. Romanos 1 nos habló de que la ira de Dios es presente. En este momento la ira de Dios se está revelando contra el ser humano. ¿Cómo? A través de que Dios dice, vos has rechazado, a través de rechazar la revelación natural en la creación, has rechazado a tu Creador, te entrego a tu pecado. Y que el ser humano está bajo la ira de Dios. Juan 3 me dice que cuando yo rechazo el Evangelio, estoy bajo la ira de Dios. Entonces el ser humano ya está bajo la ira de Dios, ya está en un rechazo, en un intento de restringir la verdad. Nadie busca a Dios, no hay uno bueno, nos dice Romanos 3. El hombre está en enemistad con Dios, está ciego, está muerto. Solo si Dios interviene puede salir de su estado. No hay otra manera. No es una cooperación entre Dios y el hombre. Si bien Dios le pide al hombre responder en fe al mensaje. Cuando el hombre responde en fe es porque Dios ha obrado de tal manera para que ese hombre pueda responder en fe. El texto continúa, dice, porque él dice a Moisés, va a mostrar en el Antiguo Testamento que esto es así, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Esto es la palabra de Dios, no son mis palabras, no son palabras de Calvino, no es una corriente teológica, son las Escrituras. Y tenés que decir rechazarlas o aceptarlas. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, empieza con un ejemplo positivo y termina con un ejemplo negativo, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Y sabemos que Dios endureció a Faraón. Y por endurecer a Faraón, entonces hay más milagros, porque Faraón se puso más terco, más cabeza dura, no los dejó ir, y por lo tanto Dios desplegó, mostró más de sus milagros. Y fue proclamado en toda la tierra. Que Dios se glorifica tanto en la misericordia de un pecador como en condenar a un pecador. En ambos casos Dios es glorificado. Versículo 18, un texto muy duro. Así que del que quiere, tiene misericordia. Y no termina ahí. Y al que quiere, endurece. No puedes esquivar este texto. Dios dice que el que quiere ha decidido ejercer misericordia y del que quiere ha decidido endurecer. Y así como dijimos antes que hay verdades paralelas acá también, que por un lado Dios endurece a quien Él quiere y que por otro lado los seres humanos por su pecado son responsables de su condenación final. Pero vamos a clarificar qué es lo que la Escritura dice en cuanto a esto. No es que Dios endurece a personas que no hubieran estado en rebelión contra el reino justo de Dios si Él no hubiera hecho esto. No es que el ser humano está en su bondad y Dios entonces decide endurecerlo. El ser humano ya está en rebelión contra Dios. Romanos 1, Romanos 3. No es que la razón que Dios endurece a algunos es porque algunos y no todos están endurecidos y por lo tanto Él los endurece. No es que Él mira a ver cuáles están duros, yo los voy a endurecer a ellos. Es decir, la base del acto de Dios de endurecer no es algo que esté en el ser humano. Dios no mira algo en el ser humano y a la luz de eso, entonces a la luz de eso yo voy a endurecer. Un autor lo dijo de esta manera, debemos reconocer que el endurecimiento de Dios es en contra de seres humanos quienes ya están en rebelión contra el reino justo de Dios. El endurecimiento de Dios no causa insensibilidad espiritual a las cosas de Dios, sino que los mantiene en el estado de pecado que ya los caracteriza. Estas dos descripciones del versículo 18 no son equivalentes. Dios ejerce misericordia a quienes no lo merecen y endurece a los que ya por su pecado merecen condenación. Lo digo una vez más. Dios ejerce misericordia a quienes no lo merecen y endurece a los que ya por su pecado merecen condenación. Lo que vemos continuamente en las Escrituras también es que la condenación del ser humano viene no por la obra de Dios de endurecer, sino la razón es el rechazo del ser humano de Dios y el rechazo de su mensaje. Y lo que este pasaje nos está mostrando es que Dios es totalmente soberano, tanto en la elección, el ejercer misericordia sobre algunos, como el endurecer al resto. Y a la vez el hombre está totalmente responsable, es totalmente responsable por su pecado, por rechazar su Creador y rechazar el Evangelio. La segunda pregunta la hace en el versículo 19, que esencialmente es cómo pueden las personas ser culpables por rechazar a Dios si Él mismo determina ese rechazo. Versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Está anticipando lo que vos estás luchando. La Escritura tiene la capacidad de saber lo que nosotros ya luchamos en nuestros corazones. Miren la respuesta. No es la respuesta que uno quisiera, uno esperaría. Uno espera una respuesta lógica, una respuesta que nos cierre todo. Pero miren la respuesta. Al contrario, versículo 20. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo moldea, al que lo modela, para qué? Perdón, ¿por qué me hiciste así? Esa es la respuesta que da Pablo. De que Dios es soberano y es libre de ejercer misericordia sobre quien él ha decidido ejercer misericordia. En el versículo 21 al 23 lo va a explicar un poco más. Dice, ¿no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de la ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. La idea es simple, de que Dios ha decidido de antemano glorificarse tanto en la misericordia como en el juicio. Dios ha decidido de antemano ejercer misericordia sobre millares y millares de personas de todas las naciones y de todas las tribus, y glorificar su misericordia a través de eso, como también glorificar su ira, su justicia, su santidad, su juicio, a través de mostrar condenación sobre muchos. Cuando pensamos en noticias que vemos hoy, padres matando hijos, hijos matando a padres, y vemos la maldad que incrementa en la humanidad, vemos que este pasaje enseña que hay dos razones que Dios demora su juicio. Dios va a juzgar todo esto. Lo que parece que Dios no hace nada, un día va a hacer algo. Hay dos razones que Dios demora su juicio y permite la maldad que vemos hoy. Uno es porque está dejando que esa copa de ira se llene más y va a ser más glorificado con una demostración más grande de su poder y su ira y su juicio sobre la maldad del ser humano. Pero la otra, y la principal, porque la Escritura pone un énfasis sobre la segunda, es porque está dando más tiempo para que Él derrame misericordia sobre más personas de todas las naciones y de todas las tribus, y glorificar su misericordia de esa manera. Vemos este patrón en las Escrituras de que Dios, cuando vemos su justicia, su ira, que Él es glorificado a través de su justicia y su ira, porque revelan estos atributos de Él, y vemos su misericordia, su amor, su gracia, y Él es glorificado a través de hacer eso, que si lo ponemos en una balanza, que vemos un patrón en la Escritura donde Dios se deleita más en mostrar misericordia que en mostrar juicio. Y les doy dos textos de la Biblia para validar ese punto. En Ezequiel 18 dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío?, declara el Señor. y no que se aparte de sus caminos y viva? Que frecuentemente vemos en la Biblia que Dios demora su juicio porque prefiere demostrar misericordia. También en el pasaje de los mandamientos dice, porque yo en Éxodo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares. Ahí está el contraste. 3-4 generaciones de justicia, pero muestro misericordia a millares. De que la centralidad del Evangelio tiene que ver con su gracia, con su misericordia. Pero eso no quita que Dios ha decidido dejar al ser humano en su pecado, endurecerlo en su estado de perdición. Entonces, primer punto, la elección incondicional. Dios ha elegido salvar a algunos, ejercer misericordia sobre algunos desde antes de la fundación del mundo. Si vos sos un hijo de Dios, Dios te eligió a vos desde antes de la fundación del mundo. No hay lugar para jactarte en absolutamente nada, ni siquiera en tu fe, porque Dios tuvo misericordia de ti. Y esto nos debería llevar a la humildad, a la gratitud, a la devoción total. La segunda cosa es que la elección incondicional de Dios no elimina la necesidad de predicar el Evangelio y enviar misioneros al mundo, ni el medio por el cual somos salvos, la fe. Hay una descripción que se ha hecho a los calvinistas, calvinistas siendo aquellos que afirman las enseñanzas de Calvino, Calvino simplemente estaba afirmando las enseñanzas de Agustín, Agustín estaba afirmando las enseñanzas de Pablo, que son inspiradas, en cuanto a la elección incondicional. Pero hay una frase que se le ha atribuido de mal entender cómo esta doctrina debe afectarnos. En inglés se llaman los frozen chosen, los elegidos congelados. Y la idea es que a la luz de que ya Dios ha determinado quién va a salvar, no tenemos que hacer nada. Si Dios ya va a salvar, ¿quién va a salvar? ¿Para qué predicar? ¿Para qué orar? Romanos 10 nos da la respuesta a eso. Hay un texto que Jesús habla de este tema, que también nos da claridad lo que Pablo va a hablar en Romanos 10. En Juan 6:37 vemos este equilibrio. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que Dios desde la eternidad pasada ha decidido mostrar su misericordia vendrá, no se le va a escapar uno. Dios va a salvar a todas sus ovejas. Ni uno solo se va a escapar. Pero miren la segunda parte. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Si vos estás acá y vos no sabés si estás en una relación correcta con Dios, y escuchás esto y decís, bueno, entonces si Dios ya eligió, yo no puedo hacer nada, no puedo acercarme a Él porque quizás no me eligió. Jesús es muy claro. Te llama a que vos vengas a Él en fe y en arrepentimiento. Que vos creas en el mensaje del Evangelio. Y el texto es muy claro y hay muchos textos que nos dicen, al que viene a mí de ningún modo lo echaré. Dios no te va a echar si vos venís a Él. Renunciás tu justicia propia, renunciás descanso en cualquier otra cosa menos la justicia de Cristo. Vení a Él, no te va a rechazar. El hecho que vos vengas a Él es evidencia que Dios está obrando en tu corazón. Que vos estás respondiendo a la obra que Él está haciendo en tu corazón. La sección, en realidad, del capítulo 10 comienza en el 9:30 con la pregunta, ¿qué diremos entonces? Arranca una sección nueva. Las palabras justicia y fe y creer son centrales a toda esta sección, que casi no aparecen en el capítulo 9 ni en el capítulo 11. Y la pregunta que Pablo está haciendo es la siguiente. ¿Qué diremos entonces? Hay un sorpresivo cambio en la historia de la salvación para los judíos que están tratando de entender qué es lo que Dios está haciendo, en donde los gentiles están entrando en cantidades sin precedentes como pueblo de Dios. Esto no había pasado nunca. Y los judíos, con tantos privilegios que Dios les había otorgado, están fallando en apropiarse de esos privilegios por rechazar a Cristo. Eso es lo que Pablo va a responder. Pablo nos explicó ya que esta situación se debe por la determinación soberana de Dios. Dios ha determinado esto. Pero ahora va a argumentar que también es debido al resultado de la respuesta humana, de que hubo incredulidad y por eso sucedió esto. Muchos gentiles están respondiendo al Evangelio por fe y recibiendo la justicia de Cristo. Y la mayoría de los judíos, aunque no todos, están respondiendo con desobediencia e incredulidad. Entonces el capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Esa es una excelente descripción de lo que hace toda religión, fuera del cristianismo bíblico, fuera del Evangelio. No importa cuán sincero sea tu amigo, tu pariente, tu vecino, en su devoción, en su religión, si no está basado en la justicia de Cristo encontrada en la fe, en lo que le ha hecho, esa persona está tratando de establecer su justicia propia. Está tratando de establecer su propia religión, su propia manera de estar bien con Dios. Y Pablo dice en cuanto a los judíos que ellos están haciendo eso. Y que rechazan la única manera que podemos llegar a Dios, que es a través de la justicia que se nos ofrece en Cristo. Y la fe en esa justicia, el reconocimiento de mi pecado y de que yo no puedo de ninguna otra manera. El texto va a enfatizar en el versículo 4, versículo 11, versículo 12, esta idea de que este es un mensaje universal. La elección incondicional de Dios no significa que la manera que nosotros proclamamos el mensaje es para todo el mundo. Jesús terminó la gran comisión diciendo: predica el Evangelio a toda criatura, hacé discípulos de todas las naciones. Y cuando nosotros oramos y anhelamos que personas se conviertan, no sabemos quiénes son los elegidos, ni nos debe preocupar, más que saber que Dios nos eligió a nosotros, si hemos creído en Él. Hay un mensaje universal que proclamamos, que es lo que habla el capítulo 10. Pablo acababa de hablar de la elección incondicional y en el 10 habla de la universalidad de este mensaje. Versículo 4, todo aquel que cree. Versículo 11, el capítulo 10, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y capítulo 10, versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas, ¿para quién? Para todos los que lo invocan. Entonces el mensaje, si vos estás acá y no tenés una relación con Dios, no estás en paz con Él, invocá su nombre, cree en Él y serás salvo. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que proclamamos a otros, de que a través de creer en Él, en el Evangelio de Cristo, uno es salvo. También vemos este énfasis en la salvación. 10.1, mi oración por ellos es para su salvación. 10.9, si confiesas y crees, serás salvo. 10.10, con el corazón se cree con la boca. La idea de que la boca es la manifestación de esta creencia, no está hablando de un segundo requisito, está hablando de que yo confieso con la boca lo que ya es real en mi corazón, para salvación. Cuando llegamos hacia el final del 10, en el versículo 14, va a explicar las condiciones necesarias para que las personas puedan creer, puedan recibir el mensaje. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? No podés clamar a alguien en quien no has creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No pueden creer en una persona que no saben quién es. Por eso nuestro evangelismo no es simplemente preguntarle a una persona en la calle si quiere recibir a Cristo. No sabe quién es Cristo, no sabe de su persona que ha hecho por él, no sabe de su condición pecaminosa. Eso no es hacer evangelismo. Necesitan creer en una persona y en una obra específica que tiene que ser explicada a la persona. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y la respuesta que uno podría pensar, bueno, Dios, vos ya vas a elegir quién vas a elegir, entonces, ¿para qué? Pero Pablo dice, no, Si no se les predica, no van a escuchar. Y si no escuchan, no van a creer. Y si no creen, no van a invocar. Tiene que haber este proceso. Esto también está designado por Dios. Los medios, de los cuales vos y yo somos parte. Dios quiere utilizar nuestra compasión, nuestras oraciones, nuestro testimonio, nuestra proclamación, para salvar a muchos. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? La necesidad de la obra misionera, la necesidad de enviar misioneros al mundo. De que hay partes en el mundo de que Dios no los va a salvar sin un predicador. El medio es a través de la predicación del Evangelio. Por eso enviamos misioneros, oramos por las misiones, ofrendamos hacia las misiones. Porque esta es la manera que Dios obra. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de bien. Si sos una persona que no tiene a Cristo como tu Salvador, vení a Cristo, cree en Él para tu salvación. El mensaje del Evangelio es simple, por eso Jesús dice que tenés que ser como un niño, reconocer tu necesidad y creer en Él. Si ya tenés a Cristo, recordá esta realidad de la elección incondicional, pero recordá también tu responsabilidad y el privilegio de participar. Orá por personas que no conocen a Cristo en tu vida. Hablales del Evangelio. Hablales del Evangelio. Ese es el medio que Dios usa para salvar. Vos no sabés si han de ser salvos o no. Pero sí sabemos que Dios responde a las oraciones. Compartí el Evangelio. El tercer y último punto es que estamos en un periodo en el plan redentor de Dios en donde hay un endurecimiento parcial y temporal. Esto se me trabó. ¿Está ahí, Panda? Bueno, no importa. Estamos en un periodo en el plan redentor de Dios en donde hay un endurecimiento parcial y temporal sobre Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Qué pasó con Israel? Que fue la pregunta que hizo al principio. Entonces Dios falló porque Dios dijo que iba a hacer todas estas cosas. ¿Qué pasó con la nación de Israel? Miren hacia adelante conmigo, capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. En la Biblia un misterio es algo previamente desconocido. ¿Qué era lo que era previamente desconocido? La expectativa de Israel era que un día Israel iba a ser la capital del mundo, iba a ser el lugar que los gentiles iban a llegar. Gentiles son personas no judías, y adorar bajo Israel al Dios de Israel. Y eso va a suceder un día. Pero la sorpresa es este aspecto de que Israel estaría endurecido mientras entran gentiles. Y Pablo lo que argumenta todo el capítulo 11 es que vos y yo participamos del Evangelio gracias al rechazo de los judíos. Somos parte del Evangelio, como argentinos, como mexicanos, como paraguayos, de otras naciones, porque Israel rechazó el Evangelio. Eso es lo que argumenta. Léelo en tu casa, capítulo 11. Pero quiere aclarar algo. Dice, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Dios ha soberanamente decretado que Israel esté endurecido al Evangelio. En el capítulo 10 explicó que esto se debe a la incredulidad y el rechazo de Israel del Evangelio. Pero también es Dios mismo que ha endurecido a Israel. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Que los judíos hoy no reconocen a Jesús como su Mesías es parcial? Porque hay judíos que sí conocen a Jesús como su Mesías. Pablo es un ejemplo, yo mismo soy un judío y conocí a Jesús como el verdadero Mesías. Y es temporal. No siempre va a estar endurecido Israel. Hay un futuro que va a ocurrir cuando todos los gentiles, todos los elegidos de Dios, que Dios ha salvado de distintas naciones, cuando esa plenitud haya entrado, cuando la última persona que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo haya entrado, entonces va a haber un arrepentimiento nacional de la nación de Israel. Todo Israel será salvo. Es probable y muy posible cuando dice todo Israel, que es una descripción general, cuando la Biblia frecuentemente dice toda la ciudad estaba presente, no necesariamente cada israelita, pero que va a haber una gran cantidad de conversiones en Israel y como nación van a reconocer que Jesús es el Mesías. No dice que quizás serán salvos, van a ser salvos. Hay un pasaje en Zacarías que afirma esto también, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Un día Israel va a reconocer a su Mesías. Y va a ocurrir a través de la fe, como siempre ha sido, donde muchos israelitas van a reconocer a través de la fe que Jesús es el Mesías. Hay varias razones que versículo 26, algunos han dicho, bueno, esto no es un Israel étnico, no es un Israel literal. Hay varias razones que creo que sí es Israel literalmente que va a experimentar como nación futura el arrepentimiento y el reconocimiento de su Mesías. La primera razón es que esta palabra Israel se usa 10 veces en esta sección y todas las veces, salvo una, se está refiriendo a la nación de Israel. Y la única vez donde no se refiere es cuando Pablo dice que no todo Israel es Israel. Y se está refiriendo a personas dentro de Israel que son realmente salvas. La otra razón es que si vos mirás el versículo 25, este uso de la palabra Israel en el versículo 25 describe un endurecimiento parcial de Israel. Y ahí claramente está hablando del país de Israel, no está hablando del pueblo de Dios, porque ahí el pueblo de Dios no está endurecido, es la nación de Israel que está endurecida. Entonces no tendría sentido que el próximo versículo, el versículo 26, cambie de tema. Acaba de mencionar la nación de Israel, la nación étnica, que está endurecido parcialmente, y en el 26, ese Israel, esa nación, entonces un día será salva, y Dios va a borrar todos sus pecados. Va a haber una salvación, un avivamiento en la nación de Israel como nunca ha existido en la historia de la humanidad. Pero nosotros ahora estamos en un tiempo donde el Evangelio es judíos y gentiles llegando por igual. Un remanente de judíos y un gran número de gentiles llegando por fe en el Evangelio de Cristo. Es el tiempo donde Dios quiere llenar su casa. Llenarlo de personas de todas las naciones y de todas las tribus. Dios es totalmente soberano. Lo vemos desde el capítulo 9, el capítulo 10. El capítulo 11 termina diciendo esto. Versículo 30. Pues así como vosotros en otro tiempo fuiste desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, por razón de que ellos desobedecieron, ahora hay más misericordia sobre gentiles de una manera que no hubo antes. Así también ahora estos han sido desobedientes para que la misericordia mostrada a vosotros, nosotros los gentiles, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. En el futuro ellos van a experimentar lo que nosotros experimentamos, en cantidades, como hoy hay cantidades de naciones que experimentan la gracia de Dios. Va a haber cantidad de judíos. Y versículo 32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, gentiles y judíos, para mostrar misericordia a todos. Y no hay mejor manera de terminar este pasaje que con una doxología. Y quisiera que la leamos en reverencia, en oración, contemplando la grandeza de nuestro Dios soberano. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero?
¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Oramos. Señor, hemos mirado tres capítulos en un tiempo muy breve, donde vemos tu soberanía absoluta sobre nuestra salvación. Seguramente hay muchos que quizás están luchando con estos conceptos. Yo recuerdo luchar también y tener cierto rechazo. Pero Señor, ayúdanos a aceptar por fe lo que vos has revelado tan claramente en las Escrituras. Y de que esta doctrina no genere en nosotros un corazón de incredulidad, ni de frustración, ni de duda, sino de descanso, de renunciar nuestros intentos de cerrarlo todo en nuestra mente, sino descansar en nuestro Creador, que es soberano, que es bueno, que es misericordioso, que es justo, que es santo, que es lleno de ira. Y estar sumamente agradecido de que nos ha salvado. Y que podamos entonces compartir el Evangelio con más confianza, sabiendo que no depende en absoluto de nosotros. Que podamos vivir más humildemente, sabiendo que ha sido totalmente por gracia que estamos en una relación con vos. Podríamos no estarlo. Y si viene a nuestra mente personas que dudamos de su salvación o que sabemos que no son salvas, Señor, no debe preocuparnos pensar si son elegidos o no, sino debemos recordar de clamar a ti que vos tengas misericordia, Señor, y que lo salves, sabiendo que nosotros no podemos hacer nada. Clamamos a un Dios soberano que le complace responder nuestras oraciones, que le complace utilizar nuestra predicación para salvar. Así que descansamos en tu soberanía. No podemos levantar, Señor, a mirar atrás en la espalda de alguien, levantar su camiseta y ver si tiene la letra E de elegido escrito. Solo vos sabés quiénes son los tuyos. Pero sí podemos, como Pablo, Señor, sentir dolor, clamar por otros, predicar, orar, enviar, para que a través de nuestras oraciones, nuestro testimonio, muchos entren en una relación con vos y podamos regocijarnos del privilegio de formar parte de eso. Y podamos responder en obediencia, que nosotros somos el medio, vos has decidido, no un plan B, el plan es a través de la iglesia, a través de nuestro testimonio, darte a conocer. Y te damos gracias que un día vamos a estar observando cómo todo Israel se arrepiente y reconoce su Mesías. Y adoraremos juntos en la eternidad para siempre y para siempre. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.